Esmiradio.es. Es tu radio.
Luces, cámara, acción.
Rodando, vuestro programa de cine.
Hola, un saludo a todos. Os habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com. Y hoy nos acompaña Sonia, Gloria, el gran Agustín.
Y ¿qué tal, José yo. María?
Muy bien, pues como siempre, viendo películas. Lo que normalmente siempre digo, las películas clásicas, que son las que hoy en día, para mí, ofrecen un plus más que las que estrenan ahora.
Porque, bueno, es que hay tantas cosas que ver entre Netflix.
Aunque esta semana he visto una película de Netflix que me ha gustado mucho, 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 y me he reído mucho, mucho. Si os gustó la de Las Vegas, la del... ¿Cómo era? La del...
El Resacón.
Resacón en Las Vegas, esta os encantará. Budapest. ¿Cómo me he reído con esa película, de verdad? Divertida,
pues mira,
divertida.
La
para pasar un
para
buen rato.
La semana que viene nos haces la crítica.
Sí, sí, no, no. Un rato muy agradable. Bueno, tenemos a Gloria y a Sonia que van a hablarnos hoy de La Casa de la Pradera y de diferentes series modernas.
Y de estrenos de la semana.
Y de estrenos de la semana.
Así que los Skrulls son los malos. Y usted es una Kree. Una raza de nobles guerreros.
Héroes. Nobles héroes guerreros.
Capitana Marvel, 2019. Director Anna Boden y Ryan Fleck. Reparto Brie Larson, Jude Law y Samuel L. G. Jackson.
Se trata de una película de ciencia ficción que explica la historia que sigue a Carol Danvers, mientras ella se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra se encuentre atrapada en medio de una guerra que es galáctica entre dos razas. Está situado en los años 90. Capitán Marvel es una historia nueva de un periodo de tiempo nunca antes visto en la historia del universo cinematográfico de Marvel.
Te aseguro que yo no iría a verla.
Ya somos dos.
Es que ya somos tres.
Es que todo esto es cacharrería, es que ruido y...
Pensar que para los americanos el cine es un negocio y esto da dinero.
Sí, tiene su público,
lo entiendo, pero bueno.
Pero es que han hecho muchas ya este tipo de películas.
Han hecho muchas, para mí no tiene ninguna gracia.
El universo Marvel...
No, es ver efectos especiales por ver efectos especiales y no tiene nada más. Es que yo no le veo ninguna gracia. No, nada. Es que no tiene nada.
Y este año se van a estrenar muchas películas de superhéroes.
La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa.
Mula, de Clint Eastwood como director y con reparto de Clint Eastwood, Bradley Cooper y Michael Peña.
Se trata de un drama en que Earl Stone, que es Eastwood, es un octogenario que está en quiebra y se enfrenta a una ejecución hipotecaria y entonces le ofrecen un trabajo aparentemente sencillo, que sería hacer de conductor. Pero resulta que este trabajo se le convierte en una cosa no tan simple y sin saberlo resulta que trabaja para un traficante de drogas de un cártel mexicano y pasa a estar bajo el radar y el control de la DEA, concretamente el agente Colin Bates.
Pues mira, es una de las películas más esperadas de este año, porque todas las películas de Clint Eastwood se esperan. Sí. Tenéis que pensar que tiene más de 80 años este hombre y todavía actúa y dirige.
Está dando guerra.
Y os voy a leer una crítica de David Ehrlich de In The Wire. La mejor película de Clint Eastwood en 25 años. Una obra emotiva, entretenida y emocionante con un toque autocrítico.
Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo.
¡Que nadie se mueva! ¿Y tú?
¡A
¡Aparta! ¡Todo el mundo quieto!
La cosa ha empezado hace poco más de media hora.
70 Bin Ladens, de Koldo Serra, con como reparto Emma Suárez, Natalie Poza y Hugo Silva.
Este tráiler nos explica cómo Raquel, que es una mujer con una complicada situación personal, necesita con urgencia conseguir 35.000 euros y que se conocen coloquialmente, y de ahí el título de la película, 70 Bin Ladens. Su última esperanza es concretamente conseguir un préstamo hipotecario. Un préstamo bancario, perdón. La irrupción de dos atracadores, que es Natalie Poza y Hugo Silva, cuando están a punto de cerrar la transacción, complica todavía más la situación, pero Raquel sabe que no tiene otra opción que salir de allí con el dinero al precio que sea.
Esta película puede estar bien, ¿eh? Porque es una, los thrillers estos españoles lo suelen hacer bastante creíbles, ¿eh? Esta película,
no, y muy buen reparto.
Y muy buen reparto. O sea, esta, a ver, dentro de lo que se estrena esta semana, que tampoco hay mucho, aparte de la Clint Eastwood, poca cosa más para escoger, esta también es una de las que yo señalaría.
Hola, señor Bacler.
¿Nunca das las gracias?
¿Qué va? Hay dos errores. Llegamos tarde.
Debe descansar.
Descansaré cuando me muera.
Señor. Señor.
¿Se encuentra bien? Háblame de ti, de Hervé Mimran, con el reparto de Fabrice Luchini, Leila Bechti y Rebecca Marder.
Bien, se trata de una comedia en la cual el protagonista, que se llama Alain, es un respetado hombre de negocios, un brillante orador, y se ocupa tanto su trabajo y su vida que no hay lugar para el ocio ni para la familia. Un día sufre un derrame cerebral que frena su brillante carrera profesional y le causa profundos problemas de habla y de memoria. En su rehabilitación cuenta con el apoyo de Jane, una joven logopeda, y a fuerza de trabajo y de paciencia, Jane y Alain llegan a conocerse y él intentará reconstruirse y empezar una nueva vida.
¿Estáis listos?
Sí.
¿Qué hacía el helicóptero ahí?
Ya has cumplido con tu cometido.
Ahora tienen generadores.
La mujer de la montaña, una película islandesa del director Benedict Erlingsson. El reparto, Aldora Geirharðardóttir, Johan Sigurdarson y Juan Camilo Román Estrada. El último no es fácil, ¿eh?
Bien, se trata de un drama...
Qué bien pronuncias.
Sí. Es lo mío, es el islandés.
Menos mal que el último era fácil.
Yo todo el islandés es lo mío.
Lo dominas, se nota.
Del todo.
Es un drama que trata de una persona, una profesora de canto, que a sus 50 años declara la guerra a la industria local del aluminio, que está contaminando el país. Para ello toma todo tipo de riesgos con el fin de proteger el medio ambiente en Islandia. Pero su situación podría cambiar con la llegada inesperada de una carta que da luz verde por fin a sus trámites de adopción de una niña.
Esta es la película tapada de esta semana. Ha tenido varios premios, como en el cine europeo, nominada Mejor Actriz, Festival de Valladolid, Mejor Actriz, Festival de Sevilla, Premio del Público. Y os voy a leer una crítica de Jordan Mincher de Hollywood Reporter. Poco convencional, conmovedora y visualmente exquisita, elaborada con maestría.
Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música.
Hay una pintura de Di Jiménez.
¿Por qué será que la...?
Las herederas, del director Marcello Martinesi, con reparto de Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova.
Se trata de un drama que narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguayana que heredaron suficiente dinero para vivir cómodamente, pero resulta que a sus 60 años el dinero ya no les alcanza y la situación de ambas cambia.
Pues mira, tiene muy buenas críticas. Sí. Y puedo leer, por ejemplo, la que ha hecho Peter Brashaw de The Guardian. Excelente, muy bien interpretada por las actrices paraguayas de teatro Ana Brun y Margarita Irún. Puntuación 4 sobre 5.
I remember the first time I saw you riding. I mean, really riding. You were maybe 10 years old. I got jealous. Such a natural gift.
Emily! Get your legs out!
That's a
first place finish for Emily Snyder.
Y aquí tenemos el estreno de Netflix.
Andar, montar y rodeo. Del director Conor Allen, reparto Spencer Locke, Busy Pyle y Olivia Allen Lind.
Se trata de un drama basado en hechos reales en que Amberley Snyder, que está representado por Spencer Locke, soñaba con una beca para la universidad y dedicarse profesionalmente a concursar en rodeos. Pero un accidente le condena a una silla de ruedas. Amberley no se dejará vencer y luchará por volver a competir.
Se trata de una película que está basada en hechos reales. Uno de los tantos estrenos que tiene Netflix esta semana, aparte de las series. Y los tenemos que explicar todos.
Continúo diciendo que os recomiendo Budapest. Gran película. Reiréis, reiréis.
Bueno, esta no tiene mala pinta, ¿eh?
Bien, en honor a nuestra compañera Gloria, que nos lo pidió la semana pasada.
Te lo agradezco infinito.
Aquí tenemos la música, la gran música de Memorias de África.
¿Cómo te lleva esa tranquilidad de las praderas, de esas imágenes, esa tranquilidad? ¿Cómo se plasma
en música?
Bueno, ahora
estaba pensando
música,
de pradera a pradera en la,
quiero porque
la
me toca,
casa
¿no?
de la pradera.
Gloria se lleva su asco a la sardina.
Vale.
Venga,
pradera,
habla,
vale,
habla de la casa de la pradera.
Hoy vamos a comentar una serie que también fue muy conocida, muy famosa en los años 70, que es La Casa de la Pradera. Bien, esta serie, que está basada en una saga de libros homónimos de Laura Ingalls Wilder, resulta que se hizo una primera película antes de la serie, en el año 73, y a resultas del éxito que tuvo la película en su formato televisivo, se pensó en hacer una serie. Entonces el productor ejecutivo Ed Finlay cogió esta autobiografía de Laura Ingalls y decidió hacer una serie. Se reunió con el que fue protagonista, Michael Landon, y le sugirió para que dirigiera el episodio piloto. Este episodio piloto, que se inició en el año 1974, produjo nada menos que 9 temporadas, que fueron de noviembre del 74, que se hizo la primera emisión, hasta el año 1983, el 21 de marzo. Eran capítulos de 45 minutos y en total se hicieron 204 capítulos, un episodio piloto, 205, y 3 episodios extras hasta llegar a los 208. Los 3 últimos ya fueron dirigidos por Melissa Gilbert exclusivamente, porque Michael Landon ya no aparecía finalmente en la serie y se cambió un poco el nombre de la serie y se hizo La Pequeña Casa de la Pradera, que era como un seguimiento de la original. Tenía como protagonistas a una familia, la familia Ingalls, que estaba formada por el matrimonio de 3 hijos, que era Mary Ingalls, que era Laura Ingalls y era también Carolina Ingalls. Bueno, fue una serie familiar.
Yo tengo el recuerdo de, para mí fue un cambio de ver las películas del oeste, que simplemente las películas del oeste hablaban de los tiros, de los disparos, de los buenos, los malos. El tener una serie que te explicaba la vida, el día a día, los problemas que todos teníamos o en su
bueno,
día...
Bueno, que todos teníamos,
los que vivieran en aquella...
Yo no recuerdo La Casa de la Pradera como...
Eras muy joven, Soria.
No, pero... Quiero decir que hablaba, no los problemas que teníamos, pero sí que hablaba de los problemas normales que podían haber en una convivencia, por, bueno, vecinos buenos, vecinos malos, puñetitas que hacían unos a los otros.
Sí.
Pero esto, puesto en el entorno del oeste. Entonces...
Pues yo recuerdo perfectamente que si una hija se queda ciega... Luego había un niño que estaba allí como adoptado.
Sí, precisamente el episodio este de que una de las hijas se pierde la vista.
Mary, me recuerdo perfectamente porque mi padre lloraba como una magdalena.
Sí, entonces le propusieron a un premio Emmy por esta interpretación, porque realmente, pues bueno, bordó el papel, ¿no?, de una niña, un adolescente, preadolescente que queda sin visión. Pues bueno, emocionó mucho el tema este. Decían, no es posible, pero al final...
Además, esto lo hacían el domingo después de comer, ¿no?
El domingo después de comer, sí. Y luego había la familia, que siempre ellos eran como una familia, todos muy felices, bueno, dentro de sus problemas cotidianos y tal, pero bueno, resulta que había la familia potente del pueblo, la familia adinerada que tenía el almacén donde ahí se compraba todo, etcétera, que era la familia Oleson. Y entonces esta familia, que estaba formada por el marido, que era una bellísima persona, entre comitas, pero bueno, era una persona más sociable, más agradable.
Ni pinchaba ni cortaba el
pobre.
Era la mujer que llevaba
la
todo.
La mujer era una especie de sargento de caballería. Y luego estaba la niña, que a imitación de la madre, pues también seguía ese camino de niña repipi, ¿no?
Sí, mimada.
Mimada, consentida. Y bueno, daban el contrapunto un poquito de... Y bueno, la verdad era muy una serie muy muy tierna, ¿no? Muy, no era, trataba muchos temas familiares y tal, pero sin mucha crudeza tampoco, sin profundizar en temas muy escabrosos, quiero decir, era agradable.
Es un clásico de la literatura norteamericana,
sí, 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 sí. Bueno, y Michael Landon previamente había participado en Bonanza, del año 59 al 73,
sí,
quiero decir que ya llevaba una trayectoria de películas de este tipo. Que bueno, que ya yo creo que él le ilusionó ese proyecto y entonces, pues bueno, dirigió junto con otros directores prácticamente 6 temporadas de las 9 que se hicieron. Entonces, pues bueno, realmente...
Murió muy joven, ¿eh?
Murió de cáncer de próstata, me parece, si no me equivoco, en el año 91. Sí. Lo tengo por aquí. Sí, en 1 de julio del 91.
Sí, murió sí. joven porque hizo alguna película, pues un largometraje. ¿Recuerdo un largometraje?
Dos en la carretera o no.
Y Autopista al Cielo.
Autopista al Cielo. Autopista
pero
al cielo,
esto era una serie.
Esto era una serie.
Sí.
Pero había un largometraje. Ah, pues igual era una serie.
No, era una serie. Sí. La única que ha hecho algún largometraje para televisión es la que hacía de Laura Ingalls.
Sí, de todas maneras, luego, estos actores no han tenido una trayectoria profesional muy conocida. La única, a lo mejor, la que hace de Laura Ingalls, la Melissa, ha sido productora, también ha sido directora, pero tampoco ha tenido una trayectoria cinematográfica muy conocida. Es conocida por series televisivas, a veces que la ves en algunos papeles televisivos y tal. Pero bueno, tampoco han tenido un gran éxito profesional.
Bueno, también pienso que con los derechos de autor de estas series también posiblemente tiene la vida solucionada a ellos, los hijos y los nietos.
¿Y os acordáis que cuando hacían una serie de estas, a cabo de 6 meses la volvían a repetir entera? La Casa de la Pradera. Y a cabo de 6 meses volvió a empezar La Casa de la Pradera. Es como Verano Azul. ¿Cuántas veces han puesto en televisión Verano Azul?
Verano Azul lo hemos visto 15 veces.
Claro, ahora es impensable, impensable que hagan una reposición.
No, pero hay países que lo hacen, ¿eh? En Francia, por ejemplo, todas las series clásicas las vuelven a reponer. Y tienen buen resultado comercial, claro. Es decir, la gente las ve.
¿Qué índice de paro tienen?
Bueno, de todas maneras, esta serie, una vez finalizada la serie, se hicieron 4 películas de esta serie. Es decir, esa temática se hicieron 4 películas de televisión.
Hombre, un poco podía haber estado patrocinada por la Conferencia Episcopal.
Basados en la serie original, o del Opus, ¿no?
Sí, no, porque es que había el predicador.
Bueno, pero es que...
Entonces el predicador era siempre...
Pero es que
en aquel entonces era el sheriff. Claro. El médico del pueblo, el predicador, sí, el que tiene el almacén tipo ultramarinos.
El predicador era el que dirimía otros conflictos.
Pero en aquellos momentos tampoco podías pedir mucho más. Sí, si querías hacer una serie y venderla a todo el mundo.
Perdón, de esta época hay películas, largometrajes.
Sí, claro, pero vale, yo te hablo, claro. No te estoy diciendo, si tú querías hacer una serie comercial y venderla en todo el mundo, claro, tenías que hacer una cosa un poco sin tocar demasiado la llaga.
De esta época es La Vida de Brian, Heger.
Starkey Hutch, esa época. Yo me quedo con eso.
Una semana hablaremos
alguna de Kubrick, Naranja Mecánica, en fin, había otro tipo de
cine. Sí, pero yo digo comercial y con ganas de sacar dinero.
Un género de sobremesa, porque si no, no hubiera pasado el filtro aquí en España, según qué tipo de temáticas. Un día al mediodía, un domingo al mediodía, ¿qué se tenía que pasar? Pues una peliculilla, dijéramos,
ligera, que no diera demasiado que pensar, que no diera mal rollo,
que censurar, etcétera. No, no.
Pero
vamos a
pensar que siempre los finales eran iguales. Sí, siempre se arreglaba todo.
Bueno, pues mira, era
una serie del oeste sin tiros, sin indios, sin vaqueros.
Sin nada.
A ti no te gusta.
Nunca van los indios por ahí tampoco.
No, pero a mí me sorprendió por eso.
Pero eran buenos. Hombre, no nos vamos a meter con los indios que eran buenos. Pobre.
No, pero a mí me llamó la atención eso, precisamente, que era un cambio completo de registro, porque era ver el oeste, pero con otros ojos, de otra manera.
Los cuáqueros, ¿no?
Pero es que era, no sé, tenía su gracia, en eso tenía su gracia.
Tenía su gracia.
Sí. No sé, y a mi casa me acababa parte de la familia llorando, que para un domingo, pues hombre, ¿qué queréis que os diga?
Bueno, era serie blandengue, dijera, a ver, serie así, tierna, es que no tiene otro calificativo.
No
tiene otro,
serie de sobremesa.
Serie de sobremesa de domingo, sí. Para los abuelitos, bueno, los hijos, las mamás.
Oye, pero veníamos...
En definitiva, aquí estamos.
Sí, bueno, también veníamos de Heidi, que... Exacto. Es decir, tampoco...
Aquí estamos, yo quiero ver la generación
esta. A mí me gustaba más Marco.
Yo quiero ver la generación esta que se han criado viendo Narcos.
Marco, por ejemplo, claro. Marco, otro dramón. La madre se la lleva en un niño pequeño
es
intentando...
Una frustración,
claro, es que
continua. Esto.
Continua.
Pero
continua.
Lo bueno de Marco que en el último episodio ves todo lo que he hecho en todos los otros episodios. En uno lo resumen todo. Digo. Vaya rollo de que nunca encontraba a su
bueno,
madre.
Bueno, ahora a lo mejor, no sé, esto de la protección infantil, no sé qué dirían de la película esta de Marco. Porque,
no sé, no creo que la dejaran hacer ahora.
No.
Nada más la madre representa
familiar.
No, aquí hay delito. La madre, claro, inmigrante ilegal, sin papeles. Abandono del hogar conyugal. Abandono del hogar conyugal.
Abandono del menor.
Un menor trabajando sin licencia.
Exacto.
A ver, suma y sigue.
Hubiera acabado antes llamando al Paco Lobatón.
No,
la madre rápido.
O sea, es que. Pero yo quiero saber qué va a ser de la generación esta. Nosotros hemos crecido viendo La Casa de la Pradera, Marco, Heidi. Pero han crecido viendo Narcos.
Bueno, yo me acuerdo de Mazinger Z y de Meteoro y que eran así.
Y los Chiripitiflauticos.
Bueno, esto ya te has ido. Estás venido arriba, ¿eh? Busti,
y un globo, dos globos, tres globos.
El capitán
Tan, Valentina. Valentina.
Y la boda de Fabiola, que fue lo primero que se vio por televisión.
Y el banco y negro. Ay, y los rombos para las películas.
Qué años, ¿eh? Qué años.
Y los rombos para las películas.
Qué años.
Pues pasaban, a ver, pasaban películas buenas. A ver, es que cuidado.
Y si ahora no eran buenas, te las comías igualmente.
No,
porque era la
ahora hay muchísima variedad, pero calidad.
No, calidad justita.
A ver, justita. Hay que escoger también, porque hay mucha para el público en general.
Oye, también está Orson Welles, que Orson Welles era un
mundo
coñazo.
Del consumo, pero...
Y Sandokan.
Un coñazo de película.
Y Sandokan, claro.
Oye.
Caber Bedi.
Que para las de la generación que viene encima de la mía, Sandokan era un sex symbol, ¿eh?
Sí, sí.
Yo por recuerdo eso, a mi tía que es mayor que yo, cuando veía un tío que estaba muy encima, menudo Sandokan. Cuidado, cuidado.
Ah, porque hizo luego la película con
el
James
salto
Bond.
Del tigre.
El prototipo ha cambiado un poco.
Kabir Bedi. Kabir Bedi. Qué memoria tengo. Kabir Bedi.
Yo solo lo conozco por Sandokan.
No, ha hecho de malo
en 007. Octopus. Sí, sí.
Y también ha hecho de príncipe indio en otras películas.
Pues que a ver, mucho registro no puede tener con la pinta que tiene. O hace de malo o hace de indio. O sea,
no puede hacer de holandés ni nada.
Sí, exacto.
igual lo pueden poner como negro del WhatsApp en alguna película.
Bueno, tienes fijación.
Ahí ha pedido un poco.
Tiene una fijación.
No Kosovar, no puede
tiene
ser.
Una fijación. con el este.
Mira, podemos averiguar qué se ha hecho de él. Lo voy a buscar
vamos
para
a
la
buscarlo,
semana que viene.
Vamos a buscar.
¿Qué fue de?
Una nueva, serie nueva, una serie.
Mira, que la va a llevar Sonia.
¿Qué fue de? El revival es lo mismo.
Empieza a buscar el Orson Welles, por ejemplo.
Bueno, pero a ver, si el pobre hombre
acabó... vamos a buscar un personaje.
Un personaje y
por poner un ejemplo, si el pobre hombre acabó de politoxicómano o así, también lo puedo
decir.
Vale, todo.
Nuestros micrófonos están abiertos. La realidad es como es.
¿Qué ha sido de?
Porque cuando alguien googlea y pones ¿qué ha sido de? Es porque ha pasado alguna desgracia.
No, pero puedes coger, mira, puedes coger Verano Azul porque... y ir viendo todos lo que han hecho.
Sí, hay personas que...
José María.
¿Qué?
Chanquete ha muerto.
Ay, no me lo digas.
Yo esta serie no me gustó nunca.
A mí tampoco.
Verano Azul, nunca.
No, a mí tampoco. No,
la encontraba
nada.
Sin ninguna gracia, sin ningún, nada.
Bueno, yo no digo lo que lo encontraba porque es políticamente incorrecto.
Pues mira,
pero...
yo llevo 6 años que voy de vacaciones a Nerja.
Y es por Verano Azul, es por Verano Azul.
No,
ah, bueno,
pero tú vas por el pueblo y hay sitios que dicen dónde se rodó la serie.
El más gordito tiene un restaurante que hacían unas paellas ahí. Yo me acuerdo que
había ido. De Antonio Mercero, que nos dejó hace unos añitos, un gran director que nos hizo La Cabina, una película que fue fantástica
y
en su momento.
Y está el chanquete también tienen el barco ahí puesto.
Sí, pero no es el auténtico. Y bueno. Está en un parque en el interior del pueblo, que no está
bueno,
ni en la costa.
Bueno, si nos vamos más atrás, Crónicas de un Pueblo.
Otra gran serie.
No, pero
esta
está patrocinada por el Estado, ¿no? ¿O qué?
No, yo recuerdo que
Crónicas
hace...
de un Pueblo, y yo era pequeña, es decir, era el cartero, el médico,
el cartero, el médico. Vi un capítulo hace un par de años. No sé por qué me cayó un capítulo.
Te vendían que vivir en el pueblo era de fama.
Sí, era maravilloso.
Era maravilloso. Totalmente mentira.
Pero era el momento que la gente se iba de los
pueblos. Por curiosidad, ¿de qué año?
60 o 70.
60, 70.
67, 68.
No llegaba a los 70, no creo.
Bueno, pero es curioso que en esta misma época que nos estaban entroñando Crónicas de un Pueblo, como con toda la moralina franquista y tal y cual, paralelamente se estaban haciendo películas en España súper interesantes.
¿Cuál?
No, sorteando las censuras.
Calle
sí,
Mayor.
Berlanga también
por,
hacía.
Por, o sea. Por venir, Calle Mayor, cualquiera de Berlanga. Ostras, había películas. La tía Tula.
Sorteando como
sorteando
se podía.
Censura.
Películas con una crítica social muy importante. Pero claro, lo que decíamos antes, consumo de masas, las Crónicas de un Pueblo.
Sí, lo que pasa que también en aquel momento yo pienso que la imaginación al poder, porque claro, tenían que pensar cómo hacer para que no los pillara la censura, con lo cual era cada vez más complicado.
Sí, de tanto.
Pues en tanto hablar que se acaba del tiempo.
Vale. Bueno, pues...
Eso es todo, amigos.
Se nos ha pasado volando, Agustín. No me he dado cuenta y se acaba el programa. Estábamos aquí haciendo la tertulia sobre...
Nos hemos dejado la mitad del guión por decir, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene.
Es más interesante hablar de series clásicas.
De Bonanza.
Además, ya hemos creado una nueva para la semana que viene, una nueva sección para la semana que viene de qué fue de...
Si alguien que nos está oyendo quiere saber qué fue de alguien en concreto, nos puede contactar a través de las redes sociales o
podéis enviar un correo electrónico a p.rodando info@hotmail.es, sobre todo, .es.
Pues, señores, hasta la semana que
viene. Un saludo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Esmiradio.es es tu radio.